Existir en el mundo futuro está inserta en las semillas de la resistencia a las desigualdades y a la injusticia actual. Algunas de las alternativas han surgido de la resistencia a las estrategias corporativas, así como de los esfuerzos de las comunidades por recuperar el control de los recursos naturales. Las alteraciones climáticas podrían convertirse en una oportunidad única para el cambio social. La clave radicará en articular las propuestas desde abajo y en construir movimientos inclusivos. Pablo Solón es un activista y diplomático boliviano, director del Observatorio Boliviano de Cambio Climático y Desarrollo Sostenible. Su libro invita a pensar en otros modos de abordar las consecuencias de la crisis climática, respetando los derechos sociales y la sostenibilidad. Parte de la premisa de que estamos viviendo una crisis sistémica que solo puede ser resuelta con alternativas sistémicas. Lo que la humanidad enfrenta no es solo una crisis ambiental, es económica, social, geopolítica, institucional o civilizatoria. Es imposible resolver una de estas crisis sin abordar las otras en su conjunto. Es necesario construir alternativas sistémicas al capitalismo y al extractivismo. Para ello, se requiere de la complementariedad de distintas visiones, como el vivir bien, los comunes, el decrecimiento, los derechos de la madre tierra, la desglobalización y otras. Bolivia es el duodécimo país con mayor diversidad biológica del planeta. Es el octavo país en extensión de bosques tropicales en la tierra. Bolivia es también el primer país del mundo en deforestación per cápita. Se deforesta una cancha de fútbol cada 5 minutos. Se han perdido un 40% de los glaciares por el calentamiento global. El filósofo Jorge Riechmann aborda en Vivir como buenos huérfanos el tema de la continuidad de nuestro mundo. Son muchas las personas que se plantean la necesidad de llevar a cabo un cambio cultural, repensar el individualismo y las ideas de dominio de la naturaleza, porque los seres humanos tienen muchas opciones de modificar reflexivamente su conducta. De ahí que el autor nos muestre algunas de las rutas para emprender el camino de una autoconstrucción crítica, tanto personal como colectiva.
En este momento, la pregunta por el sentido se nos hace aún más difícil porque una de las respuestas, la respuesta laica básica, ¿no?, a esa pregunta por el sentido ha sido para durante mucho tiempo, bueno, vivimos en un mundo lleno de conflictos, en sociedades fracturadas, muy problemáticas, pero luchamos para hacer que las cosas sean mejor y aunque seamos derrotados ahora, eso no importa tanto porque vendrán otras luchas y habrá un lento proceso de avance, ¿no? Ese ha sido, bueno, hoy ya no tenemos ese horizonte temporal de siglos, ¿no?, con el que podían contar tantas generaciones en el pasado, ¿no? De alguna manera hacemos frente a crisis que son existenciales, ¿no? Hoy no podemos estar seguros de si habrá seres humanos o será viable eso que llamamos civilización dentro de un siglo, por ejemplo.
Jamás Leonetti es un documental que recrea parte del legado del escritor uruguayo con testimonios de su viuda, los escritores Eduardo Galeano y Antonio Muñoz Molina y la música original de Fernando Cabrera y Jorge Drexler.
Y yo, callado, porque además Onetti me dio algunas lecciones que jamás olvidé sobre el oficio de escribir. Una, la más importante. Él decía que era un proverbio chino, pero mentía. Mentía para dar prestigio a sus palabras. El proverbio era de Onetti nomás. Y es el más sabio consejo que he recibido jamás. No olvidar, no olvidar nunca, que las únicas palabras que merecen existir son las palabras mejores que el silencio.
Quiero pedir que cantes esto, mira.
Sí.
Ahora son libres como si lo fueran. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que prendieran. Minúscula y breve la tenue linterna.
No, más que nada este último verso.
Minúscula y breve la tenue linterna.
Sí, este continuo. Y repetímelo un poquito eso, que yo quiero ver cómo queda montado con esto otro. O sea.
Ahora soy libre como si lo fuera. Supieron por fin que la noche es eterna. Tinieblas sin cambio por más que pudiera.
Vuelta, minúscula y breve la tenue linterna, varias veces.
Minúscula y breve la tenue linterna. Breve la linterna.
Años antes, yo recuerdo que volví de un viaje, no me acuerdo si era Perú o Chile. Estábamos en Montevideo, era mucho antes de los tiempos del exilio. Y traje un ejemplar de una novela recién, una novela no, de un libro, el libro póstumo, el libro último de José María Arguedas, recién publicado, que se llama todavía El zorro de arriba y El zorro de abajo. Y no bien dejé las valijas y sentí que tenía que decírselo a Onetti, llevarle el libro y contarle que en ese libro estaba él. En ese libro que era el adiós final de Arguedas, donde Arguedas decía todo lo que quería decir sobre sus colegas y sobre el mundo, porque sabía que iba a morir, porque sabía que se iba a matar, como se mató, pegándose un balazo. Y ya se había matado cuando yo fui ahí al apartamento de la calle Gonzalo Ramírez con el libro para dejárselo a Onetti, y le dije, mirá, en este libro, en este adiós, él habla de vos. Y si querés, te leo lo que dice. Y Onetti me dijo, sí, sí, léeme lo que dice. Y enfrentó bien la cosa. Y yo le leí. Que Arguedas decía, ahora estoy en Santiago de Chile y no tengo fuerzas para hacer lo que quiero. Y lo que quiero es irme a Montevideo y encontrar a Onetti para apretarle la mano con que escribe. Y se lo leí y Onetti simuló por unos segundos nomás que podía poner cara de estatua, pero no podía. Yo bajé la mirada para no, por pudor, no sé, para no ver el tajo de humedad que le atravesaba la cara.
Si la muerte viene y pregunta por mí, hágale el favor de decirle que vuelva mañana, que todavía no he cancelado mis deudas, ni he terminado un poema, ni me he despedido de nadie, ni he ordenado mi ropa para el viaje, ni he llevado a su destino el encargo ajeno, ni he echado llave en mis gavetas, ni he dicho lo que debía decir a los amigos, ni he sentido el olor de la rosa que no ha nacido, ni he desenterrado mis raíces, ni he escrito una carta pendiente, que ni siquiera me he lavado las manos, ni he conocido un hijo, ni he emprendido caminatas en países desconocidos, ni conozco los siete velos del mar, ni la canción del marino. Si la muerte viniera, diga por favor que estoy entendido y que me haga una espera, que no he dado a mi novia ni un beso de despedida, que no he repartido mi mano con las de mi familia, ni he desempolvado mis libros, ni he silbado la canción preferida, ni me he reconciliado con los enemigos. Dígale que no he probado el suicidio y he visto libre a mi gente. Dígale si viene que vuelva mañana, que no es que le tema, pero ni siquiera he empezado a andar el camino.
Claves de la vida. Amigos, hoy les hablaremos sobre cómo se debe tratar a los damnificados por desastres naturales según el estilo de vida islámica. Los desastres naturales, tales como el terremoto, la inundación, la hambruna, entre otros, son resultados de los cambios naturales y a veces causan muchos daños materiales y humanos. Se aconseja mucho apoyar a las personas damnificadas por los desastres naturales en diferentes aspectos, por ejemplo, ofreciéndoles comida, ropa, medicamentos y un lugar apropiado donde puedan alojarse. Observar los problemas de los correligionarios, compatriotas o los congéneres que han sufrido de las catástrofes naturales es como cruzar los difíciles caminos en las montañas. En ese sentido, el profeta, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, dice: «El paraíso será el lugar del que salve a los musulmanes del peligro de la inundación o del incendio». ¿Cómo tratar con los discapacitados físicos y mentales según el estilo de vida islámica? En cualquier sociedad hay personas discapacitadas que forman también parte de ella, y cuidar de estas personas es un deber público. Según las instrucciones religiosas, los discapacitados físicos y mentales son honorables y Dios sublime les recompensa por los daños que han sufrido. El gran profeta del Islam, la paz de Dios sea con él y sus descendientes, al respecto dice: «El que acompañe a un ciego hacia la mezquita o hacia su casa, o le ayude en lo que sea, por cualquier paso dado por ayudar a un ciego, será recompensado por parte de Dios como si hubiera liberado a un esclavo. Y todo momento que permanezca al lado de la persona ciega, los ángeles le saludarán». También el profeta nos ha aconsejado que no miremos tanto a los que padecen un defecto, pues esto les provocará malestar.
Aparecen los jinetes del apocalipsis de la hambruna. Aparecen los jinetes del apocalipsis de la hambruna. Son la inseguridad alimentaria, el desempleo y la desnutrición. Cuando aparecen estos tres, la muerte está ya cerca. Mi descripción es que los niños prácticamente están formados en una fila, en una cola, donde van pasando uno a uno. Los pasan cada 10 minutos a una oficina que se llama muerte. Mi nombre es Roberto de la Madrid y desde la región de más guerra en la historia, detrás de la razón. Con todo respeto a esas muertes, Muchas gracias a Bedín Tagabí, el investigador de hoy, Ali Hosseini, el jefe, el periodista en jefe, y Youssef Mozafari, el coordinador internacional, y a todos ustedes, sobre todo a usted lo sabe, el principal y el número uno, al que agradecemos es usted, porque usted es la razón del programa. Estudioso de las ciencias políticas, con doctorado en Alemania en ciencias sociales, profesor en Argentina, Brasil y Alemania, articulista y periodista, Eduardo Bior. Qué gusto que estés aquí.
Hola, ¿sabes?
De investigación perfectamente académica, con precisión de laboratorio y con la prudencia de los estudiosos, analiza las tensiones internacionales allá en la Universidad de Qatar, pero ahora está en España. Luciano Sácara, gracias por estar aquí. A ver, empecemos con la pregunta más importante, Eduardo, la vida. ¿Cómo ayudamos a estos niños? ¿Cómo los puedo yo ayudar? ¿Cómo los ayudas tú? ¿Y cómo los puede ayudar quienes nos están viendo, por favor?
Con esfuerzos múltiples, internacionales y combinados, para tratar de terminar la agresión saudita y de las potencias del Golfo contra el pueblo yemení. Y por supuesto fortaleciendo todas las instancias de la UNICEF para que pueda llegar a alimentarlos, ayudarlos en esta emergencia. Y luego, bueno, poco a poco, si se pacifica la situación, con un proyecto internacional de cooperación para ayudar a ese pobre país tan dolido, tan agredido, tan atacado, tan violentado, a salir del horror que ha vivido en los últimos años.
Oye, Eduardo, la ONU pide desesperadamente 3,000 millones de dólares para salvar de la hambruna a la gente en Yemen. ¿No es vergonzoso para el mundo entero, o a dónde hemos llegado, que, por ejemplo, que no haya nadie que pueda pagar esta cantidad o donar, o entre países, que es la misma cantidad del presupuesto de este año de solo 3 equipos de fútbol, es decir, el Barcelona, el Real Madrid y el Manchester United? Con lo que se gastaron este año estos 3 equipos, se salva Yemen. ¿A dónde hemos llegado, Eduardo?
Permíteme ser cínico. Esos 3 equipos, a través del tráfico internacional de jugadores, alimentan una economía mundial del narcotráfico y del tráfico de armas, es decir, que pone que él haga sus ganancias en esos 3 equipos, evidentemente el pueblo yemení no sabe hacer, porque no, el pueblo yemení no se dedica ni al tráfico de armas, ni a la prostitución, ni al tráfico de drogas. Lamentablemente es así.
Bien, Luciano, qué gusto saludarte. A ver, antes de entrar al fondo, ¿cómo salvar a estos niños? Porque, bueno, pues somos seres humanos y las cifras, y cada 10 minutos se muere uno que podría haberse salvado de una enfermedad. A ver.
Bueno, lo principal creo que es evitar guerras. La mejor manera de evitar las consecuencias de la guerra, incluida las hambrunas, las enfermedades, las epidemias, etcétera, etcétera, lo que trae, lo que acompaña a las guerras, evitar que existan estas guerras. Si bien existe un derecho internacional humanitario e incluso existen maneras de manejar las guerras para evitar que las confrontaciones militares entre gobiernos, entre ejércitos, afectan a la población civil, a pesar de que la humanidad ha ido avanzando y las leyes han ido avanzando a nivel mundial, todavía no se ha podido evitar que una confrontación termine afectando a la población civil, y sobre todo afectando a los más débiles dentro de la población civil, que terminan siendo los niños. Lo que vemos en los distintos conflictos en la región, lo que estamos viendo en Yemen, es la consecuencia de la imposibilidad de un acuerdo político, de la imposibilidad de un acuerdo entre distintas potencias regionales, entre distintos actores nacionales, regionales e internacionales, sobre cómo terminar un conflicto que tiene que ver con distribución de territorio, distribución de poder.
Bien.
Y en definitiva, los que terminan siendo afectados terminan siendo la población. Por lo tanto, creo que la mejor manera de evitar esto es llegar a acuerdos políticos que eviten que una confrontación política termine en una guerra.
Bien, vayamos al fondo, Eduardo. Hoy tenemos un conflicto que no es una guerra de un país contra otro, sino una guerra algo así como híbrida también, que es una fracción de un país contra otra y contra otra que además goza del apoyo directo de todo el dinero y armas de Arabia Saudí y su coalición y la asistencia militar de Estados Unidos. ¿Cómo resolver todo este enjambre?
Yo creo que la maniobra diplomática que es necesaria es muy complicada. Es decir, sobre todo teniendo en cuenta los últimos desarrollos, pienso que la alianza que ha cerrado Israel con Arabia Saudí, Bahrein y los Emiratos Árabes Unidos, que por un lado está dirigida contra la República Islámica de Irán, por el otro lado afecta en forma directa como un campo de prueba a Yemen. La posibilidad de bloquear eso, de quitarle su fuerza, depende mucho de la articulación internacional que puedan tener una cantidad de países y que tiene que ser muy grande y muy amplia. Hasta ahora, fundamentalmente, el tratamiento del conflicto yemenita en los foros internacionales se ha reducido en gran parte al sistema de alianzas en Oriente Medio. Es decir, yo creo que necesita exceder eso, además, por razones estratégicas, además del sufrimiento de la población, además de la necesidad de reconstruir ese país que alguna vez era la Arabia feliz, hay que tener en cuenta las consideraciones geoestratégicas. Yemen está en la puerta del Mar Rojo, la comunicación entre el Océano Índico y el Mar Rojo. Enfrente de Yemen está el llamado Cuerno de África, una región que, como hemos visto en el caso de Etiopía recientemente, también está muy convulsionada. Somalia, que es un estado prácticamente disuelto. Por esa región pasa gran parte del comercio mundial. En Djibouti hay bases navales tanto de Estados Unidos como de la República Popular China. Es decir, es necesaria una estrategia combinada de las distintas potencias mundiales para bajar la tensión y encontrar una forma de solución a ese conflicto que no pase por la guerra.
Bien, a ver... Te voy a hacer esta pregunta, Luciano. Lo que siempre pregunto es por qué el Consejo de Seguridad de la ONU, calladito, no se atreve a ponerle un alto a Arabia Saudí. Al revés, comercio, cenas, reuniones de Donald Trump, de Francia, del Reino Unido, de Vladimir Putin, de Xi Jinping, adorando todos a Arabia Saudita.
Pues ojalá pudiera contestar por qué. Lo que uno puede arguir es que, bueno, los intereses van antes que los principios en política exterior y lamentablemente, si bien los principios de política exterior de muchos países tienden a establecer la paz y la estabilidad como principales objetivos, al final del día lo que marcan las agendas de las políticas exteriores de los países, principalmente los países más poderosos, son los intereses nacionales, intereses regionales, intereses globales que cada uno de estos países tiene. Y Arabia Saudí es un país que por sus recursos petrolíferos es útil para todos los países que necesitan de ese insumo, también por motivos estratégicos para países con intereses globales como Estados Unidos o Rusia o China, y por eso es muy difícil que, a pesar de todas las declaraciones que se pueden hacer acerca de temas de derechos humanos, temas de reforma política, de acciones en terceros países como en Yemen, finalmente no se tomen ninguna decisión política que tienda a penalizar los comportamientos saudíes. Distintas reuniones del G20, otras cosas que habéis mencionado, muy famosas reuniones y abrazos y apretones de manos entre Vladimir Putin, Trump y otros líderes con Mohammed bin Salman o Salman bin Abdulaziz, demuestran que los principios en política exterior no tienen mucho que ver con el accionar directo de estos estados, sino esos intereses que son a largo plazo, y que por lo tanto esté Trump, Obama o quien sea en el poder, van a determinar que Estados Unidos se puede manejar dentro de ciertos límites, que pueden tener ciertas diferencias en la orientación de la política exterior, pero que en definitiva una alianza estratégica que está forjada desde hace mucho tiempo entre Estados Unidos y Arabia Saudí, desde el año 1932 específicamente, y las distintas alianzas económicas o intereses económicos que fueron forjados desde hace 20, 30, 40 o 50 años con otros países, no van a ser cambiadas por determinadas acciones que tengan que ver con la política exterior saudí en determinado conflicto, en determinada situación, sea el asesinato de Khashoggi, sea la interferencia en Yemen, la guerra en Yemen, o incluso el bloqueo contra Qatar, que es una cosa que está ocurriendo desde hace 3 años y a pesar de todos los rumores sigue estando allí, y es una medida que no tiene muchos precedentes en la historia del derecho internacional, pero sin embargo tampoco ha generado mucha repercusión y sobre todo ninguna sanción respecto a Arabia Saudí.
Bien, Eduardo, a ver, dos preguntas importantes. Demócratas y republicanos se unieron en el Congreso de Estados Unidos el año pasado, desde hace 2 años, para promulgar una ley que ordenaba a Trump retirar todo el apoyo militar a Arabia Saudí. Trump argumentó que eso jamás, porque además de las ventas multimillonarias, Arabia Saudí es el aliado estratégico, soldado, o como quieras llamar, para enfrentar a Irán militarmente, y entonces, pues Donald Trump vetó la ley. ¿Qué piensas de esto? Y si ahora con Biden van a cambiar las cosas, ese es por un lado. Y por el otro lado, ¿qué pasaría si el petrodólar, de lo que estaba hablando Luciano, que ha instaurado 1972-73 ahí entre Estados Unidos y Arabia Saudí, ¿qué pasaría si el petrodólar, la moneda fiduciaria, cae, sube el Bitcoin, ya no se usa el petróleo y después las energías nuevas vienen? ¿Tendría este poder Arabia Saudí? ¿Habría paz en Oriente Medio? Dime.
Empiezo por el final. No creo que haya paz en Oriente Medio. Yo creo que va a depender mucho qué decisión toma el nuevo equipo de gobierno. Es decir, quien suena que ha sido designado por Biden como futuro secretario de Estado, Tony Blinken, es un hombre de la vieja guardia, del Consejo Nacional de Seguridad, de las épocas de Clinton, de inclusive de Bush, de Obama. O sea, es un multilateralista que quiere, va a salirse del unilateralismo de Trump, de yo hago lo que quiero y porque quiero y cambio de idea en cualquier momento, y va a ser, en un cierto sentido, va a ser más previsible. El problema es el siguiente, que su cuadro de la visión de realidad que ellos tienen en este momento, por lo menos lo que se puede ver en el equipo demócrata, es muy irreal. Es decir, por un lado quieren volver al acuerdo nuclear con Irán, pero al mismo tiempo quieren exigirle, porque necesitan volver a hacer negocios con Irán, pero al mismo tiempo le quieren exigir a Irán que destruya todo el uranio que enriqueció desde la ruptura del acuerdo, y que abandone su proyecto, su programa defensivo, tanto en Irán mismo como en la región. Es decir, eso carece de sentido de realidad, por un lado. Por el otro lado, vamos a depender mucho de la definición de la situación política dentro de Israel. Si la crisis política israelí se agudiza, Netanyahu puede verse tentado a empujar un conflicto militar de grandes proporciones en la región. Si eso sucediera, entonces Rusia se va a ver librada del compromiso, digamos, del respeto a las áreas de influencia que viene ejerciendo desde que más o menos la República Árabe Siria pudo recuperar el control de su territorio. Es decir, Putin, por eso sus encuentros con Netanyahu, sus encuentros con Mohammed bin Salman, está en una política de tolerancia, no es que sea amigo de ellos, y tampoco tiene grandes negocios con ellos, pero eso le permite a Rusia tener una cierta intervención en Oriente Medio. Si Netanyahu y Bin Salman se lanzan a un conflicto militar en gran escala, ahí Rusia se va a ver librada de sus compromisos y la situación va a cambiar. Es decir, yo creo que por un lado o por otro, sea por la falta de realidad de la administración demócrata, sea por la política aventurera de Israel y Arabia Saudita, que estamos a la puerta de nuevos conflictos de dimensiones y de constelaciones de alianzas quizás nuevas. No estoy seguro.
Bien, gracias Eduardo. Un apunte, el dinero de Arabia Saudí se ha inyectado en los últimos 3 años a grandes cantidades en Rusia y Vladimir Putin lo ha permitido. De hecho, tiene inversiones con las gaseras rusas, Arabia Saudí, en el Ártico. Imagínate nada más, o sea, los saudíes están metidos en todos lados. Ya nos vamos, Luciano. Dos cosas, ¿es posible que todas las fábricas de armas del mundo que han vendido armas en este conflicto lo estén usando como también un campo de experimentación para probar nuevo armamento? Por ahí se decía de bombas de racimo, bombas incluso con plutonio, bombas pequeñas de atómicas. E independientemente quién gane la guerra, a este paso y con las cifras de muerte, ya no de las bombas, sino de desnutrición, cólera, enfermedades, ¿qué va a pasar? ¿Se va a acabar la gente en Yemen? ¿Hacia dónde vamos, por favor?
Bueno, por empezar, siempre las guerras son un campo de prueba, de adelantos tecnológicos, justamente para matar gente y para evitar que afecten a sus propios soldados, y eso ha sido siempre. O sea, siempre que ha habido los mayores avances en la industria armamentística han sido justamente a partir de las guerras. Por lo tanto, siempre va a haber gente que gane, sobre todo, mejor dicho, los fabricantes de armas siempre van a ganar cuando hay una guerra. Y esto es un elemento fundamental a tener en cuenta cada vez que hablemos de evitar guerras, que mientras exista una industria armamentística que lucre con eso, siempre va a haber interés en que estas armas se puedan utilizar. Lo que pasa es que, bueno, esto tiene que ir a la par de lo que mencioné anteriormente. Hay un derecho internacional humanitario, un derecho internacional que rige convenciones, la Convención de Ginebra, convenciones que rigen cómo se deben manejar las guerras sin afectar a la población civil, y eso no está pasando. A pesar de todos los adelantos que hemos conseguido en la tecnología, a pesar incluso en los adelantos en cierta tecnología que es el uso de drones para evitar justamente que los soldados de un propio país o de un propio ejército mueran y que las bajas sean únicamente, exclusivamente causadas sin arriesgar la vida de los propios soldados en campo contrario, no han evitado las consecuencias de la guerra en la población civil. Por lo tanto, todos los adelantos tecnológicos no ayudan a que una guerra no se cebe contra los más desfavorecidos. Por lo tanto, la única posibilidad de evitar las consecuencias de una guerra es que no haya guerras. Esto, la única manera de que se puede evitar es fortaleciendo los mecanismos internacionales para evitar guerras, para que haya sanciones en contra de aquellos países que incitan a guerras o que ocasionan guerras, para sancionar a los gobiernos que se han involucrado, que se han lucrado con esas guerras. Ha habido casos de tribunales internacionales, el caso de Ruanda, el caso de Bosnia, en el cual ha habido juicios internacionales que han condenado a gente que han participado de estos genocidios en todo caso. Por lo tanto, hay que evitar que esto vuelva a suceder.
Gracias, Luciano. Un abrazo. Gracias, Eduardo, y muchísimas gracias. Gracias. Feliz Navidad también. Gracias. Ya que estoy en esta zona, pues mire, la estrella de Belén. Sí, mucho se ha dicho de ella estos últimos días. Para los religiosos fue la señal del nacimiento de Jesús. Para la explicación de los astros, astrónomos, estudiosos, algunos han dicho que se trató, aquella vez, en el año cero, se trató de un cometa, o en el año uno, se trató de un cometa o de una conjunción planetaria a la que siguieron los tres sabios o los tres reyes magos. Fenómenos que atraen porque no son comunes, entonces todo el mundo voltea a verlos, ¿no? Y en esa época, pues con más razón. Y justo en estos días seremos testigos de la más hermosa conjunción en siglos, que coincide con muchas cosas. El 21 de diciembre, la noche más larga, el solsticio de invierno, el año 2020, el coronavirus, la supercrisis económica que vivimos, la guerra constante, las dos megapotencias luchando por el primer lugar, El 21 de diciembre, Júpiter y Saturno estarán tan cerca que parecerán una gran señal en el cielo. Una estrellota fulgurante. Algunos astrónomos lo han llamado el regalo de Navidad, otros el beso de Navidad y otros más la estrella de Belén. Reflexionemos. Pero esto es algo mucho más grande que la superstición, que la señal misteriosa, que el símbolo de inicio y fin, que el gran espectáculo. Es algo mucho, mucho más grande y tan simple que nos puede dejar una gran lección. Esta conjunción espectacular que vamos a ver, que tenemos en realidad, pues no es, o sea, no hay tal, no existe, no están juntos los planetas, solo es una apariencia. Están tan lejos uno de otro como siempre lo han estado e incluso más lejos de la Tierra, o bueno, a millones de kilómetros. Esto es una ilusión de óptica que desde nuestro ángulo se ve como si estuvieran juntos, es decir, aquí está el planeta y aquí está, usted los ve juntos, ¿no? Pero en realidad hay una separación de millones de kilómetros. Es que lo estamos viendo en 2D. Cuando no es así y lo vemos en 3D desde otro punto de vista, pues no hay ni conjunción, ni fenómeno, ni espectáculo, ni señal, ni nada, sino simplemente la belleza de existir. Ahí le va la pregunta. ¿Y qué tal si la vida es así? Que nos la pasamos viendo cosas que no son, peleándonos por cosas que ni siquiera fueron o son así, distrayéndonos justamente por algo tan importante que es apreciar que la vida misma es una verdadera belleza. Buenas noches.
En el nombre de Dios, ¿qué tal mis queridos amigos de la Radio Voz en Español de Pars Today? Soy Julia Palomino y desde nuestros estudios en Teherán les doy la bienvenida al programa del día de hoy, 30 del mes persa Azar de 1399 de la Égida Solar, correspondiente al 20 de diciembre de 2020, año de saltos en la producción. Iniciamos el programa con el boletín de noticias y unos interesantes espacios que esperamos sea de su agrado. Volvemos con ustedes luego de la pausa musical. Son las 5 de la mañana, hora local en Teherán. Están ustedes en la sintonía de La Voz en Español de Pars Today de la República Islámica de Irán.
El aumento de la cifra de niños palestinos asesinados por Israel provoca la indignación de la ONU. Desde el año 2013, más de 155 menores palestinos han resultado muertos. China se opone a que Estados Unidos utilice la llamada seguridad nacional como excusa para tomar medidas unilaterales contra el gigante asiático, mientras Washington califica a Pekín como una amenaza estratégica. El presidente de Bolivia, Luis Arce, llama a las Fuerzas Armadas del país a mantener el compromiso con la democracia y los derechos humanos. Bienvenidos todos a nuestro recorrido informativo actualizado. Bienvenidos todos a una nueva emisión de noticias. Les saluda Carlos Alonso. Rápidamente, sin más preámbulos, comenzamos. Expertos de derechos humanos de la ONU condenan las atrocidades del régimen israelí y el asesinato de niños palestinos.
El aumento de la cifra de niños palestinos asesinados por el régimen israelí ha provocado la indignación de las Naciones Unidas. Un grupo de expertos en materia de derechos humanos reveló que desde 2013, el régimen israelí ha asesinado a más de 155 niños palestinos.
Los niños disfrutan de derechos especiales protegidos por el derecho internacional. Cada uno de estos asesinatos suscita una profunda preocupación por si Israel cumple sus obligaciones en materia de derechos humanos y derecho humanitario como potencia ocupante.
El comunicado fue emitido días después de que Ali Ayman Abu Galiya, adolescente palestino de 13 años, perdiera la vida por disparos de militares israelíes durante una protesta cerca de la ciudad jordana de Ramallah.
Las fuerzas de la ocupación israelí llegaron cerca de la aldea de Mogair, por lo que los niños fueron y comenzaron a protestar. Luego, un soldado disparó contra los manifestantes. Fue un disparo mortal. Después, nos dijeron que un niño resultó herido y perdió la vida.
Abu Ali ha sido el sexto menor de edad asesinado por los militares israelíes en lo que va del año. El organismo internacional lamentó la falta de rendición de cuentas por estos homicidios por parte del régimen israelí.
Este bajo nivel de responsabilidad legal por el asesinato de tantos niños por parte de las fuerzas de seguridad israelíes es indigno de un país que proclama vivir bajo el Estado de Derecho.
Los expertos afirman que más de un millar de menores palestinos también resultaron heridos desde noviembre de 2019 por las fuerzas israelíes, mientras centenares están encarcelados en prisiones israelíes sin juicio y solo por participar en las protestas contra la ocupación israelí y la destrucción de sus casas. Cristina Leiva con información de Mohamed Moesí, Hispan TV Noticias.
En Afganistán, al menos 15 niños murieron y otras 20 personas resultaron heridas en una explosión cerca del lugar de una ceremonia religiosa que tenía lugar en la provincia de Ghazni. Según la agencia de noticias afgana Tolo News, los explosivos estaban en una motocicleta estacionada cerca de una casa en el distrito de Helam, donde un grupo de personas se había reunido para asistir a una ceremonia de recitación del Corán. De momento, ningún grupo ha reivindicado la autoría del atentado. No obstante, la zona donde ocurrió la explosión está bajo control del grupo talibán. El ejército turco evacuó 7 puestos de observación militar en el noroeste de Siria, retiró sus tropas del territorio controlado por Damasco a áreas de los milicianos. Según fuentes turcas, la evacuación se inició en octubre, se completó el jueves. Agregó que no se trata de una retirada de tropas o reducción. La situación pretende simplemente cambiar la ubicación. Turquía lanzó una invasión transfronteriza del noroeste de Siria para alejar de sus fronteras a los milicianos kurdos de las llamadas Unidades de Protección Popular que Ankara considera terroristas. El gobierno sirio ve la presencia militar turca en su suelo como un ataque a la soberanía. La guerra económica ha deteriorado las relaciones entre China y Estados Unidos. Muchos temen que la tensión bilateral conlleve a un enfrentamiento militar en el mar del sur de China. Tenemos los detalles en el siguiente reporte.
China y Estados Unidos, las dos economías más grandes del mundo, se enfrentan en todo, desde el comercio hasta el coronavirus. Pero quizás donde los dos rivales tienen más posibilidades de una confrontación bélica es el mar de China Meridional, donde sus buques militares se acercan frecuentemente. China demanda casi todas las islas del mar, reclamaciones territoriales disputadas por otros países de la región como Vietnam, Malasia, Filipinas y Brunei. Para desafiar a China, Estados Unidos ha lanzado las llamadas operaciones de libertad de navegación en estas aguas. Bajo la administración de Trump, el número de operaciones se ha duplicado y es probable que con Biden en la Casa Blanca las operaciones se expandan más. Recientemente, la Fuerza Naval de Estados Unidos calificó a China en su nueva estrategia militar como su amenaza estratégica a largo plazo más urgente y anunció que sus buques adoptarán una postura más firme frente a los de China.
Somos testigos de primera mano de la creciente sofisticación y agresividad de China y Rusia. El optimismo de que se conviertan en líderes responsables que contribuyan a la seguridad global ha dado paso al reconocimiento que son rivales decididos. La República Popular de China representa la amenaza estratégica a largo plazo más apremiante.
En los últimos 10 años, China ha tratado de arrebatar a Estados Unidos y convertirse en la primera potencia económica mundial. Para impedirlo, Washington catalogó al gigante asiático como su mayor amenaza y libró una guerra comercial. Justo este jueves, el Departamento de Energía prohibió el uso de componentes chinos en la infraestructura eléctrica de instalaciones de defensa.
China se opone firmemente a que Estados Unidos, sin ninguna evidencia real, utilice la llamada seguridad nacional como excusa para difamar y desacreditar a China sin motivo y reprimir abiertamente a las empresas chinas.
Pekín instó a Washington a dejar de politizar los problemas económicos y a proporcionar un encuentro abierto, justo y no discriminatorio para el comercio entre las dos naciones. Bajit Jodadadi, Hispantv Noticias.
Y la Unión Europea advierte que quedan horas para un acuerdo post-Brexit con Reino Unido antes de terminar el periodo de transición el próximo día 31 de diciembre.
No se acuerda nada hasta que no esté todo establecido. No es de extrañar que en estas horas finales se concentren los temas más candentes de negociación, los puntos más difíciles y duros.
Asimismo, Michel Barnier dejó claro que el bloque comunitario quiere un acuerdo, pero no a cualquier precio. Dijo que se está haciendo todo lo posible con seriedad y sinceridad. No obstante, no pudo prometer que todo salga bien de este tramo final de negociaciones. El Reino Unido y la Unión Europea están en la recta final del diálogo para alcanzar un acuerdo que rija el intercambio de bienes entre ambas partes, estimado en $1 billón, cuando Londres complete su periodo de transición, el día 31 de diciembre, fijado para abandonar el bloque. El presidente de Bolivia, Luis Arce, vuelve a enfatizar en el rol de las Fuerzas Armadas en la defensa de la democracia, rechaza una vez más el golpe de Estado del pasado año 2019. A su vez, subrayó el papel de los indígenas frente a este golpe de Estado.
Luis Arce, presidente de Bolivia, aprovechó una ceremonia de las Fuerzas Armadas del país para recordar el golpe de Estado y su posterior crisis y violencia que vivió el país en 2019. En este sentido, el mandatario criticó la gestión de altos mandos militares de ese tiempo y dijo que aquellos incidentes no deben suceder nunca más, por lo que pidió a las Fuerzas Armadas compromiso con la democracia y los derechos humanos.
Por la memoria de nuestros mártires caídos en esas masacres, que nunca más se repita estos hechos de sangre y que manchen el honor de esta gran institución que son nuestras Fuerzas Armadas.
En la misma jornada, Arce inauguró junto al exmandatario Evo Morales el encuentro de las naciones indígenas de La Via Yala, en la sede de UNASUR en la localidad de San Benito de Cochabamba, un evento de carácter internacional que contó con la participación de naciones indígenas de diferentes países. Ahí el presidente subrayó el papel de los indígenas en preservar la democracia.
Que hace un poco más de un año atrás fueron nuestros hermanos indígenas, nuestros hermanos campesinos, los que resistieron firmemente al golpe de Estado de noviembre del año pasado.
Evo Morales, a su vez, afirmó en el encuentro que las organizaciones fortalecerán los diferentes espacios antiimperialistas. Indicó que su país puede compartir la experiencia de la lucha del movimiento indígena para alcanzar el poder y demostrar que otra Bolivia es posible con programas económicos y sociales.
Los pueblos originarios estamos promoviendo un proceso de cambio a través de las asambleas constituyentes para un nuevo diseño constitucional e institucional para conformar los estados plurinacionales que expresen la diversidad de las identidades culturales.
El evento seguirá el sábado. Con participantes procedentes de 10 países, busca concretar acciones para lograr la armonía con la madre tierra y luchar contra el capitalismo, el racismo y la discriminación.
La justicia argentina procesa altos exfuncionarios de seguridad del expresidente Mauricio Macri por espionaje ilegal. Se trata del exdirector de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas, también su número 2, Silvia Magdalani. Según la Cámara Federal de La Plata, ambos son procesados por espionaje ilegal al Instituto Patria y a la casa de la actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. Otros de los procesados son el antiguo jefe de operaciones especiales de la AFI, Alan Ruiz, quien es investigado por una mega causa de espionaje que presuntamente habría llevado a cabo el ejecutivo de Macri contra 500 periodistas, políticos y sindicalistas a través precisamente de la AFI.
Irán reafirma que el acuerdo nuclear no es renegociable, no hay que redactar un nuevo documento como pretenden algunos firmantes del pacto. En una serie de tweets, Qasem Karivabadi, quien es representante permanente de Irán ante las organizaciones internacionales en Viena, reitera que no es necesario un documento separado para revivir el acuerdo nuclear de 2015 bajo la nueva administración de Estados Unidos. Así responde a los comentarios del director general de la Agencia Internacional de Energía Atómica, Rafael Grossi, quien el pasado día jueves habló sobre un nuevo documento para resucitar el pacto. Según Karivabadi, tales palabras están más allá del mandato de la agencia, cuya única función es supervisar y verificar las medidas relacionadas con la energía nuclear. Y aprovechando el Día Internacional del Migrante, 50 ciudades de Francia han sido escenario de protestas para pedir más apoyo a las personas que no tienen documentos, que no tienen papeles. Convocados por 270 organizaciones, los manifestantes exigen al gobierno la regularización de la situación de los migrantes indocumentados. Recuerdan al ejecutivo de Emmanuel Macron que estos migrantes están condenados a vivir en el miedo y la precariedad. Denuncian que son víctimas de explotación profesional y que ahora con la pandemia son más vulnerables frente al coronavirus y sus impactos económicos. Además, rechazan la profundización del discurso y las medidas racistas y autoritarias del gobierno. La Procuraduría de Derechos Humanos declara que hubo violación a los derechos humanos en las protestas ciudadanas contra el gobierno. Nuestro corresponsal desde Guatemala, Miguel Salay, nos tiene detalles sobre este tema.
En las últimas semanas, Guatemala ha experimentado un descontento social que se ha traducido en manifestaciones pacíficas en la Plaza de la Constitución, carreteras y varios departamentos a lo largo y ancho del país. La policía ha reprimido con uso de fuerza a los manifestantes y luego de una investigación se confirmaron las violaciones a los derechos humanos.
Y se determinó por parte de su servidor de Procuraduría de Derechos Humanos que hubo vulneración, violación de derechos humanos y lo responsable, pues, el ministro de Gobernación y de toda la policía.
Algunas organizaciones fueron más allá e interpusieron una denuncia en contra del propio presidente Alejandro Yamatei debido a que por jerarquía lo alcanza la responsabilidad como primer encargado de las acciones públicas.
Acabamos de presentar una denuncia en contra del presidente de la República por el uso excesivo de la fuerza el 21 de noviembre, porque de acuerdo a la cadena de mando, el presidente es el responsable final, el más alto, de más alta jerarquía, que está obligado a cumplir con el derecho internacional y los derechos humanos.
La represión fue tal que, de acuerdo a un informe de la misma Policía Nacional Civil, se utilizaron alrededor de 300 bombas lacrimógenas para dispersar a los manifestantes. Varios recibieron golpes de consideración, decenas fueron detenidos y dos de ellos perdieron uno de sus ojos. Bloques de oposición en el Congreso también condenan los hechos.
Hemos históricamente visto cómo la población se levanta a manifestar. Yo he ido a manifestaciones anteriormente, en años anteriores, con gobiernos anteriores, y nunca se había visto una represión como esta.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos se unió a las muestras de repudio en contra de las autoridades guatemaltecas y condenó enérgicamente el uso de la fuerza desmedida para reprimir una manifestación pacífica.
Mientras continúan las averiguaciones para delegar responsabilidades, el ministro de Gobernación y el director de la Policía Nacional Civil permanecen en sus cargos, inclusive después que en el Congreso de la República les exigieran la renuncia. Miguel Salay, Hispan TV, Ciudad de Guatemala.
El gobierno de China condena las sanciones unilaterales impuestas a Venezuela por la administración de los Estados Unidos.
Nos oponemos a cualquier injerencia extranjera en los asuntos internos de Venezuela. Rechazamos y condenamos el bloqueo, las sanciones arbitrarias y criminales contra Venezuela, que han causado grandes daños y tremendo dolor al pueblo.
Apoyamos. Este alto diplomático chino además rechazó cualquier injerencia extranjera en los asuntos de Venezuela. Reiteró la voluntad de su país para estrechar lazos de amistad con el gobierno de Caracas. Por otra parte, el canciller del país suramericano, Jorge Arreaza, aplaudió este viernes el emplazamiento del Movimiento Internacional Progresista a la Organización de Naciones Unidas para poner fin a las sanciones que aplica Estados Unidos contra los pueblos libres y que a su juicio están asfixiando al mundo.
Los movimientos sociales y educadores en Panamá plantean su preocupación ante el deterioro en el sistema educativo y su compleja repercusión. Además, alertan sobre el incremento de los índices de violencia y criminalidad. Tenemos los detalles en el siguiente informe de nuestro corresponsal John Alonso.
Tras el anuncio de las autoridades del Ministerio de Educación indicando que el 60% de los estudiantes acudirán a clases de manera semipresencial en el entrante año 2021, las reacciones no se han hecho esperar.
Los propios educadores panameños advierten la falta de interés desde el aparato gubernamental cuando asociaciones de padres de familias y gremios de docentes insisten en no presentarse en los centros educativos, de no existir las garantías para evitar los contagios del SARS-CoV-2, cuyo repunte en las últimas semanas ha traído consigo nuevas restricciones.
El gobierno nacional apuesta a la educación semipresencial, eso no existe. Desde el momento que usted está en el aula de clase, aunque usted vaya tres veces a la semana, usted está en el aula de clase con los estudiantes y los administrativos están trabajando. Es decir, implica eso que la situación de contagio para administrativos, docentes y estudiantes se incrementa en la medida en que, aún guardando la distancia, estemos todos en un mismo espacio físico.
El temor de que 2021 sea peor que el 2020 ha sido manifestado desde distintos sectores que estiman que un aproximado de 300.000 estudiantes no tuvieron acceso a la educación virtual. Sobre los 43.000 que reconoce el Ministerio de Educación, la única coincidencia se encuentra en las regiones impactadas, principalmente las comarcales.
El hecho de que ellos hoy no puedan ir a la escuela y que el gobierno no se haya interesado en garantizarles esos dispositivos y ese internet va a significar que dentro de menos tiempo, 5 o 6 años, ellos van a estar fuera, y no solamente es un problema del estudiante, va a ser un problema de la sociedad en su conjunto, con los niveles de violencia que se van a acrecentar al no tener ningún tipo de posibilidades de poder realizar una función a nivel laboral.
Para algunos panameños, el sistema educativo debe ser una de las principales preocupaciones de las autoridades, más aún en tiempos de crisis, pero los principales recortes de los últimos meses han ido dirigidos al sector salud y educación, a pesar de que en este último rubro se viene destinando mucho menos de lo que exigen educadores y otros movimientos sociales.
Para el próximo año, si no se hace la inversión del por lo menos el 6% del Producto Interno Bruto en la educación, si no, vamos a tener otro año perdido.
John Alonso, Hispan TV, Ciudad de Panamá.
Bien, así llegamos al final. Esto es todo por los momentos. Gracias por estar siempre con nosotros.
Les informamos a nuestros queridos oyentes que dentro de poco tiempo se interrumpirá la transmisión de la onda corta de nuestra radio y en adelante podrán escucharnos a través de internet. En breve les informaremos los detalles al respecto en nuestra página parstoday.com/es.
Estimada audiencia, en esta última parte del programa escucharán el espacio Una Pregunta y Una Respuesta, las noticias desde el lugar de los hechos en Diarios del Mundo, Una Clave de la Vida, y cerramos la programación con el espacio El Gran Ideal de la Revolución Islámica. Amigos, la Radio Voz en Español de Pars Today le agradece su preferencia.
Una pregunta y una respuesta.
Estimados oyentes, empieza una pregunta, una respuesta a un programa de Pars Today en el que cada semana un experto aclara dudas o amplía un tema de la religión islámica. Agradecemos desde ya los valiosos aportes de la doctora Rabani, que colabora con esta emisora para tal objetivo. Bueno, siguiendo el calendario islámico, este día domingo 20 de diciembre tenemos el aniversario del nacimiento de la Hadrat Zeinab, la paz de Dios sea con ella. Por este motivo, doctora Rabani, ¿podría hablarnos sobre su nacimiento y algunas pautas y virtudes de la Hadrat Zeinab?
Hadrat Zeinab, salamullah alayha, la hija de